El siguiente testimonio habla de un joven que se ha tropezado algunas veces durante su vida, pero como de la mano de Dios se ha sabido levantar y ha salido adelante en cada una de ellas. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Joel Villegas.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Joel Villegas. ¿Qué tal,
Hola,
Joel?
¿cómo
¿Cómo?
estás?
Bien, gracias a Dios, ¿tú?
Bien, bien.
Bueno,
Gracias a
que te
Dios.
hice la oportunidad. Digo, siempre digo esto, para mí me interesan todos los videos, todos los testimonios, pero como que te hice la oportunidad. Digo, a veces la vida de adulto es muy complicada coincidir con tiempo. Ya es que la otra idea que cuando puedes y que hay que hacerlo
Sí,
ya y es
sí.
la tarde y que el día siguiente y
Y los imprevistos no
los
faltan, ¿no?
imprevistos. La vida de adultos que está llena de ocupaciones. Entonces,
Ni
gracias
tanto
por
que
eso.
quería uno ser adulto, ¿eh? Cuando es un adulto
Sí,
es
ya
un...
sé. Luego había una imagen que decía, el ser adulto es el sueño más tonto que tuve de chiquito.
Sí, fue el peor de mis.
Uno quería crecer y ahora me ha hecho un chorro de
Al principio
responsabilidades.
parecía una buena idea, pero
Se veía bonita.
pronto me
Pronto fue la
desengañé.
realidad. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en el laboral?
Soy ingeniero civil
¿En
y
civil?
ahorita estoy dedicado a la construcción.
Ok, muy bien.
Trabajo en una constructora en donde soy residente de obras.
Ok, muy bien. Además, bajas ahí.
Sí, por lo pronto sí. Traigo ahí algunas ideas para proyectos independientes, pero están lejanas, muy, muy lejanas
Sí,
todavía.
ok.
Y ahorita están apenas en.
En el huevo. Muy
O
bien.
antes.
O antes, en la panza de la gallina.
Así es.
Muy bien. ¿Y en los registros estás en un grupo?
Sí, estoy en un grupo de evangelización, que es San Francisco de Asís. Es un grupo que ese es su propósito exprofeso, la evangelización.
Okay.
Es un grupo en donde nosotros nos preparamos para llevar a cabo un retiro carismático. Y hay veces que, o sea, a mí me gusta decirlo así, porque muchas veces la gente piensa que un grupo es un grupo y que todos los grupos son un grupo, son
Son
iguales.
iguales, ajá.
Pero desde luego que hay diferentes. En el apostolado del grupo donde yo ahorita estoy es evangelizar.
Okay.
Hay otros grupos que son donde es puro crecimiento, hay otros grupos que son apostolado de parejas, que son apostolados en muchos servicios. Y ahorita yo estoy nada más en ese grupo que se dedica a la evangelización.
Muy bien.
Bueno, es un grupo de jóvenes de 25 a 40 años. Entiendo que esa es la del rango de edad.
Muy
Yo ya
jóvenes.
estoy muy jóvenes, hasta yo ya estoy por cumplir la edad de salida y pues muy recomendable. Obviamente lo recomiendo mucho, no porque yo esté ahí, sino porque yo empecé en un grupo que es muy parecido, pero para más jóvenes, cuando estaba más chavo todavía. Pero la mecánica es muy similar. Yo me evangelicé en ese grupo, serví en ese grupo, ya de grande me uní a San Francisco y pues es muy padre porque te da la oportunidad no solamente de tener tu primer encuentro, así le llaman también este tipo de grupos, va a ser primer encuentro profundo. Y ya que perteneces tú a la comunidad, pues te permite vivir eso en comunidad. Sí, o sea, tener un crecimiento más allá de lo que es la evangelización, te permite empezar a hacer servicios. Hay gente que ahí empezó y de ahí se fue a otros lugares. ¿Por qué? Porque así era su camino. Hay gente, por ejemplo, del grupo donde yo empecé en Semilla del Señor, también en Santo Niño, algunos chavos de ahí se fueron directamente al seminario. ¿Por qué? Porque ahí llegaron al grupo y viviendo el pertenecer a un apostolado a un grupo de jóvenes, les llegó el llamado y se fueron de seminario. Unos sí terminaron, otros no, ya es de cada quien, el camino de
Sí,
cada
claro.
quien, ¿verdad?
Sí, claro. Órale, ¿qué se juntan ahí?
Los sábados,
Sábados.
de 6 de la tarde a 8 de la noche.
Okay. Muy bien. Gracias.
Gracias. Si quieres ponerlo aquí, por
Sí,
favor,
está
me
bien.
dices. Ahorita lo tomamos.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, la comida. Pues muy bien, ¿qué parece ese grupo? Está en, por si les interesa, grupo de jóvenes adultos de 26, 27 años a los 40. Bueno, no son limitantes las edades, pero son un rango más o menos. Pues si les interesa, los sábados de 6 a 8, ahí en la iglesia de Santo Niño de Atocha, para que se den esa oportunidad. Realmente no se van a arrepentir, como dice Joel, no porque estemos ahí, significa que hasta parte, invitan al grupo. Realmente se siente muy padre la presencia de Dios, entonces, pues, ojalá se den la oportunidad. Lo ponemos en la descripción del video para que pues, se les pierda el audio y ahí lo pueden checar.
O sea, y mucha atención con esto, ¿eh? El grupo tiene un apostolado, una cosa que sea. Todo lo demás es como que una, pues no me atrevo a decir una recompensa, pero es algo, también te digo porque mucha gente va a decir, no, es que en esos grupos, que todos vamos ahí a hacer un servicio, un trabajo, una labor, llámalo como quieras, uh-huh. Pero obviamente es gente.
Sí, claro.
De repente hay ahí, pues...
diferencias.
Sí, pero mientras tú vas pensando en...
enfocado, ¿no?
Enfocado, pues, en el motivo del apostolado, entonces es en donde le agarras cariño a las comunidades, como en mi caso, ¿no?
Sí, claro. Muy bien.
Cuando logras ver más allá de las personas.
Es muy para qué es eso, porque ves que la gente va como que buscando a Dios, pues luego se descarrila pensando que buscar pareja ahí o amistades, y luego alguien le hace una mala cara y se van, sí. pero luego se dice una frase tan triste que si te vas de la iglesia por un hombre es porque no ibas buscando a Dios.
Oye, hay una en el testimonio de Fernando Casanova, uh-huh. es un testimonio muy famoso porque fue un converso al catolicismo, al protestantismo, al catolicismo. Y bueno, no es cierto, no fue en su testimonio. En una plática que está dando, dice que él ha escuchado gente que dice que se va de la iglesia porque hay muchos hipócritas. Uh-huh. Y le dice, pues como si no hubiera lugar para otro,
¿eh? Sí, sí. Pues qué padre que Ingeniero Civil y aparte grupo de jóvenes. Qué padre que también estás un grupo de la iglesia, o okay. Es la edad adulta. Ya como que pensamos que ya fue mi tiempo en la iglesia, ya siempre ya pasaron, fue catecismo, grupo de jóvenes adolescentes, ya. Y qué padre que, pues digo, siempre hay lugar para uno, el chiste es buscarlo, el chiste es encontrarlo, y a través de quizá de testimonios aquí que compartimos, pues la gente se puede dar cuenta de que, oye, un grupo es para mi edad, ¿verdad? Y pues bueno, empezamos, ¿qué es? ¿Cómo viene comiendo? ¿Empezamos con el testimonio?
Pues vamos platicando por un testimonio, okay. Y lo hay ahí. Digo, ahora, adelante, sí. Tú si gustas, ¿eh?
Ok, vamos a comiendo poquito. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de, a ver si lo más jugoso del testimonio? A ver, ¿cómo ha sido la vida de Joel, la infancia, la juventud, momentos buenos, malos?
Mira, pues yo nací en una familia ya católica, ¿sí? Pero no es, ya se utiliza el término, dicen, pues el término católico practicante.
Ajá.
Y que se supone que el católico practicante es el que está pendiente de sus sacramentos, que se confiesa comúnmente, que tiene una vida activa. Yo más bien digo activo,
ajá,
porque me parece más, un término más adecuado. Y realmente la familia de donde yo vengo, pues sí, los sacramentos eran así súper importantes. Mis abuelos, por un lado, venían de un ranchito cerca de Valleza, los maternos. Y ellos, pues son gente creyente, pero no eran gente muy...
activa.
Muy devota en el sentido de ciertas cosas. O sea, era como una fe más natural.
Ok.
Sí. Y del lado paterno, pues sí, era una fe un poquito más tradicional. Eran muy devotos de mi abuelo, en paz descanse, y sus antecesores eran muy devotos de San Antonio de Padua. ¿Por qué? No sé. Pero ya ves que así antes era. Bueno.
Sí.
Uh-huh. Entonces, obviamente, son aquí... Esto es para mí es muy importante mencionarlo. Porque yo sé que mi familia era una gente llena de amor. Pero hay cosas que hacen que ese amor tenga matices.
Sí, claro.
Por ejemplo, mis abuelos tenían una relación entre ellos un poquito dura.
Ajá.
Sí, se peleaban mucho, pero también no podían estar separados. Sí. Pero fueron pasando esa idea de Dios. Cada uno por su lado, se juntan cuando yo nazco con mis papás, cuando se casan ellos. Obviamente todos con sus sacramentos. A lo mejor mi mamá... No recuerdo que me haya platicado bien, pero todos con sacramentos. Nazco yo e inmediatamente me bautizan. Yo siempre estuve buscando algo de mi bautismo. Sobre todo cuando empecé yo a tener ya crecimiento más profundo. Pues ahí está mi acta de bautismo y todo, y me encontré una foto. Me acuerdo mucho, me llamó mucho la atención que el que me bautizó a mí fue un diácono, un sacerdote.
Okay.
¿Tiene relevancia? Sí y no. Sí, tiene la relevancia de decir, digo, es una persona que te puede dar el sacramento,
¿ah?
Pero a lo mejor uno se imagina que las ceremonias de uno deben de ser, ahorita cuando vaya avanzando en mi plática de azar, porque pues, son más glamorosas y todo eso, ¿no?
¿Ah?
Entonces, no. Entonces empiezo a crecer y sí, al catecismo, no me tocó ir a la escuelita de la fe, en donde yo vivía no había eso, había catecismo. terminas el catecismo y vas al diseño de tu primera comunión. Hice mi primera comunión y luego me confirmé, o sea, mis sacramentos. Pero en ese inter, yo recuerdo que, por ejemplo, iba a misa, pero iba a misa a acompañar a mi abuelo paterno, porque él sí iba a misa, ¿sí? No era ningún santo ni la persona que... Pero él iba, al final de su vida, él iba a misa.
Okay.
Cuando estaba enfermo, incluso, le llevaban la comunión a su casa. ¿Sí? Okay. Entonces, esas imágenes, lo que te quiero decir esto, esas imágenes de ver cuadros religiosos, de oír en un lado hablar de Dios como algo muy natural, pero sin tanta... sin mucha, ¿cómo le puedo decir? Sin mucha imagen, ni mucha religiosidad por la de una de mis abuelos.
Ajá.
Una devoción muy fuerte a la Virgen de Guadalupe por una parte de mi abuela. Del otro lado, ver más, un poquito más de religiosidad y un poquito más de devoción. Entonces, son imágenes que se te quedan muy, se me quedan a mí muy grabadas.
Sí.
¿Sí? Pero nunca, y aquí empiezo a entender lo que me fui encontrando después, cuando yo empecé a buscar más esa fe, buscar más a Dios. Empecé a ver que mucha gente te hablaba de esas cosas por separado. Entonces, aquí hago paréntesis para decirte que aquí es en donde yo empiezo a sentir que Dios, bueno, haciendo retrospectiva, en ese momento no, pero uh-huh. haciendo retrospectiva, yo creo que Dios desde ese momento me empezó a dar algo a mí que no he visto yo en todas las demás personas. No, obviamente no soy el único del mundo. Sí, tengo un amigo que está en la misma situación. La madurez que teníamos en ese momento, las cosas que fuimos viendo, nos fueron haciendo ver que hay una percepción de Dios y que la percepción de Dios no es absoluta,
uh-huh. ¿sí?
Aún dentro de católicos, aún dentro de cristianos. Y eso me ayudó porque cuando, te digo, voy con mi abuelo a la misa, mi abuelo era un poquito duro, así de, ponga atención, hijo, eso, pero nunca se detuvo a explicarme. Yo tengo bien presente un día que una señora, una viejita que estaba sentada enseguida a mí,
sí.
fue la que me sacó de una duda muy grande que yo tenía. Te digo, estoy hablando que era un niño de 10, de entre, no recuerdo exactamente, 10 a 13 años, por ahí. Y esta señora llega, y cuando yo estaba así, pues nomás viendo para adelante, la señora me dice, hijo, diga, Dios mío y Señor mío. Ajá, ok, eso es lo que todos murmuran cuando el sacerdote está haciendo la...
¿Sí?
Sí, yo he escuchado, es lo que yo he escuchado y no me lo hacemos. En serio, lo que digan los demás, sí, literalmente, porque no sabía. Entonces empecé a tratar de un poquito de ver eso, o sea, hay una respuesta, y es una respuesta que todos tenemos que dar, y oh, fue como una revelación en ese momento. Y así transcurrió mi vida. Momentos duros hubo, desde luego. Hubo una relación con mi padre. Mi papá era una persona que me quería mucho y yo lo quería mucho a él. Pero éramos de caracteres muy diversos, muy distintos. Y sobre todo que, pues obviamente él tenía su pasado. Su niñez lo hizo ser de una manera. Y él trató de hacer lo mejor que pudo conmigo. Yo se lo agradezco. Estoy infinitamente agradecido con Dios por el papá que me dio.
Claro.
De tal grado que no creo que pudo haberme dado un papá mejor. Pero pues, es una persona que tenía su carácter muy volátil. Yo también soy muy volátil. Yo para él era más bien sumiso para con él. Era más bien sumiso, sí.
Okay.
Cuando él me levantaba la voz, me quedaba callado. Se me marcó durante mucha parte de mi vida. Pero yo le agradezco mucho a Dios por esa persona que me puso como padre. Y así transcurrió momentos duros, te digo, hasta que llegue el primer milestone, el primer meta. Realmente no hubo muchos, hubo obviamente muertes familiares, por ejemplo, falleció mi abuelo paterno, pero yo estaba muy niño para entender.
Okay.
Sí, o sea, sí entendía que él estaba sufriendo, pero no entendí cuánto estaba sufriendo hasta muchos años después. Él murió de cáncer, se le pasó el cáncer a los huesos, entonces ya el dolor era algo incontrolable, ¿sí? Eso lo supe yo muchos años después. Porque para mí era, véngase, mi hijo, vamos a ver a su abuelito. Pero no entrábamos hasta la cama donde estaba él en su cuarto. Entrábamos nada más hasta cierta parte de la... Era una casa vieja. Entonces es como una herradura, ¿no? Están los cuartos hasta el fondo, pero tienes que pasar por la cocina. De esas casas que tenían zaguán. Ya mucha gente ni siquiera sabe qué es un zaguán. Entonces, hasta ahí a veces saludas y ¿cómo está, papá Toño? Le decías, ah, no, a veces ni contestaba, pero ya cuando más grande me di cuenta de su agonía.
¿Eres hijo único?
No, somos tres. Tengo tres hermanos. Pero, pues, digo, fue una infancia muy convencional de esa época. Uh-huh. Y hubo algo diferente que yo percibía. Ya años después me di cuenta por qué. Pero yo nací, y cuando yo nací en esa parte, en esa colonia, pues, no había mucha gente de mi edad. Sí había, pero estaban muy lejos. Uh-huh. Sí, yo te trabajo con un chavo que nació en ese mismo barrio, pero, o sea, muchas cuadras, o sea, no... De niños no nos habíamos encontrado. Nos encontramos en la universidad después. Okay. Entonces ocurre que no tenía mucho con quién jugar. Nace mi primer hermano 3 años después, y luego cuando mi hermano ya tenía, salía a jugar a la calle, pues entonces ya había más niños de su edad. Ya medio me acoplaba con ellos y medio me acoplaba con mis amiguitos de la escuela. Y yo era muy tímido, era muy retraído, muy inseguro. Entonces, yo tuve muy buenos amigos en la infancia, pero pues no era muy de meterme con todo el grupo. Okay. Esto, obviamente, esto me salvó de agarrar algunos vicios que otros de mis amigos sí agarraron.
Eso, yo fui tímido.
Sí. Entonces, pues muy convencional. Muy convencional, aficiones normales.
¿Sientes que fuiste tímido con tus amigos por la forma en que eras tímido con tu papá?
Sí, desde luego. O sea, eso tiene que ver mucho. Hay una relación muy importante entre la seguridad que tú tienes. Dicen que el carácter se forma a partir de 3 puntos, ¿verdad? Uh-huh. Una parte es genética, una parte es el medio ambiente y la otra parte es la educación. Uh-huh. La educación de la escuela, de la educación de tus papás. Sí. Entonces, si tú estás en un medio ambiente en donde te sientes seguro en tu casa y todo, abona. Uh-huh. Si hay otras cosas que te hacen sentir inseguro, también abona, para bien o para mal. Uh-huh. Hay una, pues no quiero decirlo como teoría, pero hay una idea, pues, de que se maneja en el mundo de la salud mental, que es los niños hipersensibles. No son los niños que son llorones, no. Es simplemente que la manera en que tú, de niño, percibes tu alrededor, uh-huh, ¿sí? Es muy intenso. Y si no hay alguien que te atienda, no, o sea, no que te chiflen, sino que simplemente que te digan, oye, ¿sabes qué? Es como si tienes un niño que es muy inteligente y no le abonas a que desarrolle eso.
Pues se
desperdicia. Uh-huh. Un niño que tiene tendencias artísticas, no le abonas eso, pues se desperdicia. Entonces, uh-huh, lo metes a un curso de matemáticas y pues nunca va a destacar ahí.
Sí.
¿Sí me entiendes? O sea, son muchas cosas. Y antes no era algo en lo que la gente se fijara.
Uh-huh.
¿Sí? No era algo que se fijaba. Y bueno, fui a la escuela pública hasta que me gradué de la universidad. Entonces, pues... los maestros son a un modo, mucha gente se queja de los exámenes prediseñados y todo eso. Ya no tengo tanto problema con eso, pero sí con la manera en que eres uno de un montón.
Ajá.
Y si no estás destacando en ese montón, o sea, no estás perteneciendo a ese montón, quizás haga falta. Lo que hay ahora, por ejemplo, tengo una amiga de mi comunidad de cuando me evangelicé,
sí,
que ella trabaja en una entidad que se dedica a eso, ¿sí? Van a las escuelas públicas, detectan que hay niños que tienen alguna situación, que son un poquito retraídos, y los revisan. ¿Qué pasó? A ver, platican, ¿sí? Detectan algún desajuste, algún problemita, algo que se puede corregir pronto. Y quieras o no, a ese niño ya le cambiaste toda la vida, ¿sí? Uh-huh. Por una acción pequeña. Antes no había eso, y digo, gracias a Dios ahora lo hay. No deploro mi pasado. Pero bueno, eso es
punto de aparte.
Te digo, nada más pasa que en la niñez, pues era... Yo siempre me sentía así como que un poquito fuera de lugar, okay, un poquito raro, ¿sí?
Mm.
Ok. Ya me vine a estudiar aquí a Chihuahua, empecé a estudiar y en determinado punto de ese camino, ya casi saliendo de la escuela, o sea, en la mitad más o menos de la universidad, yo tenía una idea de Dios muy, muy básica. ¿Por qué te lo digo? Yo, a mí me gustaba ser católico, pero no me había nunca metido a estudiar el catolicismo más allá de mis sacramentos.
Ok.
Yo sabía la importancia de la misa, pero ni iba a misa, ¿sí? Mi mamá, por otra parte, con el pasar de los años, ella sí fue, se fue haciendo muy devota. Y en una ocasión me invitó a una oración, a un grupo de oración, de ella iba a veces, que son carismáticos los señores. Y fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte para mí porque cuando hicieron oración por mí, pues obviamente yo sentí algo.
Ajá.
¿Sí? Y recibí un mensaje en base a lo que yo estaba haciendo oración antes de que me pusieran a mí las manos.
Uh-huh.
Mi vida cambió en ese momento. Y cambió en el sentido de que yo quería buscar más.
Okay.
Más. Y empecé a buscar más. De hecho, una de las cosas que hice fue hablar con un amigo, con uno de mis mejores amigos de la prepa, mi mejor amigo de la prepa, que él estaba en el grupo en Semilla.
Okay.
Sí, y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y, le dije que no sé por dónde escuché yo la palabra evangelizar. Dijo, no, sí, pues va a haber un retiro muy pronto. El sábado paso por ti. Y fui el sábado, y es el sábado antes del retiro, hay una logística y la gente que va a ir al retiro.
Sí.
Fui, olvídate, dije, yo aquí soy, me parece muy bien, qué bien, qué bien. Pero tenía unos proyectos que entregar de la escuela, y pues ya no pude ir. Oh, y me enojé mucho, esto es muy importante, yo lo recuerdo muy bien. Me enojé mucho.
¿A qué edad fue eso?
Renegué mucho, pues que tendría 20 años. 20 años. Estaba en octavo, en séptimo, octavo semestre. Bueno, pues ya cuando se me pasó el coraje y empecé a ir el ciclo completo.
Uh-huh.
Sí. Y digo, pero gracias a Dios, porque esas personas con los que hice yo mi retiro de evangelización, pues todavía algunos de ellos todavía son las personas más cercanas fuera de mi familia.
Okay.
Sí. O sea, tengo uno de mis hermanos que lo conocí ahí, o sea, lo conocí en el crecimiento.
Uh-huh.
Es la persona que se me ocurre primero mandarle un meme, que sí.
Okay.
Y otra de ellas es la primera persona que cuando me siento mal física o es a la que le hablo. Sí. Ella ya no vive aquí. Yo estuve trabajando un tiempo en la ciudad donde ella trabaja.
Uh-huh.
Y créeme que no conocía a nadie más ahí en esa ciudad más que ahí. Y por su trabajo y mi trabajo, pues no nos podemos ver mucho. Pero cuando yo me sentía mal, primero le hablaba a ella. O le mandaba un mensaje y le avisaba que me estaba sintiendo mal, ¿verdad? O sea, si me pasa algo.
Ok.
Estoy en mi casa, estoy así. Y gracias a Dios, vivo mi retiro de evangelización. Me quedo en el grupo. Estuve militando en ese grupo, estoy teniendo ese crecimiento. Pero aparte de ese crecimiento, a mí me gustaba mucho leer cosas de la iglesia.
Uh-huh.
Entonces empecé a leer sobre, no sé, sobre los cismas, sobre los concilios, sobre muchas cosas. Y en un azaroso ejercicio, saliendo yo de una parte del templo hacia otra, nos topamos con el padre, me acuerdo entonces, el padre Chicharo.
Ok.
No sé si lo conociste o has oído hablar de él.
Uh-huh.
Para mí el padre Chicharo fue una persona muy importante. Porque nos invitó en ese momento al preseminario. Dijo, ¿usted no quiere ir al preseminario? Yo, otro chavo que ya tenía más tiempo ahí en el grupo y más conocido, más confiante con el padre. Yo todavía lo veía como que, oye, el padre. Sí. Padre Chichero era un padre muy joven.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, dice, no, padre, pues es que apenas empezaba. Casi le digo, ¿cómo se le ocurre? Pues y mañana vámonos, ¿no?
Pues me hago pérez.
Sí, pérez. Dijo, no, el año que entra. Ah, bueno. Pues de tal suerte que el año que entra sí fui. Para esto te quiero decir una cosa. Yo, mi retiro de evangelización y mi retiro de, sobre todo, mi segundo retiro, fueron más enfocados a eso, ¿sí? Porque yo empecé a acoplarme de cierta manera con el padre. Le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues yo sí tengo interés a ver qué se trata esto.
Uh-huh.
Y yo y otros del grupo nos acercamos al padre cuando... Ahí hacíamos, de repente nos acercábamos, de repente en la confesión, de repente una vez nos llevó a un mini retiro allá a la capillita donde está el padre Maldonado, donde lo sacaron cuando su martirio.
Okay.
Entonces conocimos otras personas, chavos que estudian en el seminario pero no se quedaron, que fueron el pre pues y no se quedaron, que sí se quedaron, que se estudian en el seminario un rato y se salieron. Entonces yo sentí mucha cercanía con el padre porque había muchos problemas que yo le platicaba a él dentro de la cuestión de la fe. Oiga, ¿sabe qué pasó esto? Pero no sé, me siento mal. Ah, pues es que tu conciencia, porque claro, me explico cosas. Y me dijo, me dio una libertad muy padre. Aquí es en donde yo empiezo a quitarle costras a la idea que tienes de la gente de la iglesia y de la iglesia en sí. Uh-huh. Mucha gente piensa que si tú te acercas con una vocación, con una intención de vocación a un religioso o a un sacerdote, te van a querer jalar a fuerzas. Uh-huh. Y no, primero me dijeron, no, o sea, vas al seminario y que tú te quieras quedar no significa que te vas a quedar. Uh-huh. ¿Ah? Hay unas características, algo que los formadores evalúan. Dos, yo le externé varias curiosidades al padre. Y el padre, en lugar de decirme, no, pero primero ve al presidente, no, me dijo, explora todo lo que tú quieras. Uh-huh. Ve a donde quieras ir y yo te explico todo lo que te quiero explicar. Y me dijo, por ejemplo, yo dije, oiga, ¿qué pasa con la misa de los maronitas? Maronitas, 100% iglesia católica. No pude ir nunca con los maronitas, pero le dije, oiga, los de febrianos, dijo, los de febrianos, puedes ir para que conozcas la misa tridentina. Entonces no sé si había misa tridentina aquí, aparte de que nos podemos tomar, no comulgues. Ah, ok. Y oiga, que con los jesuitas, dijo, ve a donde quieras. Ok. Y sí, hice una exploración primero literaria. Aprendí muchísimo sobre historia de la iglesia. Aprendí muchísimo sobre las órdenes religiosas, sobre los tipos de órdenes religiosas, sobre su impacto en la fe de la gente. O sea, para mí me parecían los frailes franciscanos y los jesuitas cuando llegaban con los españoles a la, uh-huh, parecían como los marines. En realidad, las películas de guerra donde llegan los marines en los uh-huh barcos se bajan. Entonces estuvo, hay misiones en donde llegaron los españoles y se establecieron en un pueblo y hasta ahí llegaron, ¿verdad? Y los frailes siguieron, hasta que llegó otra misión dentro de muchos años y encontró los restos de la misión que tenían. ¿Sí? Y estuvo, o sea, el avance de la evangelización estuvo de la mano de ellos, en el Nuevo Mundo, ¿verdad? En África. Uh-huh. Y se me hizo muy interesante, yo quería ser parte de eso. Y en una ocasión se me ocurrió pues empezar a ver organizaciones, pero de misión.
Ok. Para mí, ¿puedes misionar?
Estuve investigando muchos. Sigue los misioneros del Espíritu Santo, los misioneros del Sagrado Corazón, los componianos. Cada organización, todas muy fascinantes, todas muy bonitas. Pero ocurre que yo platiqué con el padre, con un padre de los misioneros de Guadalupe. No entendía yo muy bien cómo funcionaban las misiones ni nada de eso. Entonces platiqué con el padre Alex. Y también nos vemos así como ahorita en un café, porque ellos tuvieron un evento en una parroquia aquí donde les dan la oportunidad de hacer sus reuniones vocacionales. Uh-huh. Pero no pude ir porque eran mis horas de trabajo. Y un día me habló y me dijo, oye, ¿puedo estar unos días más aquí? ¿Quieres que nos tomamos un café? Bueno, saliendo del trabajo, yo ya trabajaba, ya había salido de la uni. Uh-huh. Yo me voy con donde con él, nos tomamos un café y me empezó a platicar. Y no, mira, yo fui misionero en Mozambique. Empezó a platicar algunas anécdotas, me dijo, ¿cuáles son los requisitos para hacer una misión de ese tipo? O sea, tienes que ser muy adaptable. No es fácil porque esto, y fue muy sincero y muy honesto. Y me dijo, mira, la organización de nosotros la fundaron los obispos de México. Entonces, si tú quieres entrar aquí al preseminario, entra al preseminario, haz los semestres que tú quieras aquí. Y si te animas, me hablas. Y yo, nos vamos. Dije, sí, cómo no, esto es. Algo en irte muy lejos y olvidarte de todo por la causa de Dios, se me hacía en aquel momento pues algo muy loable, algo muy noble. Uh-huh. Y lo es, lo sigo creyendo. Y en esas estábamos, o sea, era junio y estábamos a miércoles 30 de junio. El siguiente sábado yo entré al preseminario. La idea era entrar al preseminario, este fin de semana, 2 semanas en el preseminario. Pero son 2 semanas en las que yo soy out. Uh-huh. Y luego en agosto, si era seleccionado, si tú querías y era seleccionado, ya podías entrar al seminario. Uh-huh. Y empezar el módulo introductorio y tal. Entonces yo iba a terminar el módulo introductorio, que no recuerdo en aquel entonces si eran 6 meses o 1 año. Y le iba a hablar al padre Alex. sea, qué padre, ya terminé un módulo introductorio, aquí estoy en el seminario de Chihuahua. Padre Eric viene y habla con el obispo y le dice, ¿sabes qué? Este chavo se quiere ir, lo voy a llevar y a terminar la preparación en la universidad de ellos, en donde pues podía salir, creo que hasta con doctorado de filosofía, máster o doctorado de filosofía,
okay,
y de teología, pero también con posgrado de teología, pero siempre con el entendimiento de que te podían decir, porque esto es lo que pasa cuando tú eres religioso, sí, cuando perteneces a una organización religiosa, tienes que ser obediente.
Sí, uh-huh,
sí. Y te dicen, ¿sabes qué? No vas a poder, si tú quieres terminar aquí y hacer un doctorado de teología, no, tienes que irte, te vamos a mandar a, no sé, a Jorgelandia, a ese país donde casi no hay cristianos y las diócesis de allá no tienen sacerdotes. Entonces, como te vamos a mandar de formador, tienes que terminar la teología aquí y vas a formar. Como vas de párroco, de sacerdote, de ministerial, normal, a una iglesia, uh-huh, entonces allá vas a terminar la teología en el seminario de ellos, porque sí tienen teología y la tienes que aprender en el idioma de ellos. Y así, o sea, un okay, muy duro, y dije, no, vámonos, vámonos, esto suena como lo que yo quiero, como lo que yo necesito. Uh-huh. Nunca en mi vida fui muy de aventuras y esta suena como la aventura que necesito, una aventura para toda la vida. No, olvídate, yo estaba en aquel entonces conectado con Dios. Sí. Uh-huh. Hacía mucha oración, iba mucho a misa, ¿sí? En parte por el discernimiento y en parte porque empecé a generar un amor muy fuerte a todo lo que representaba a la iglesia, a Dios, al ministerio en el que yo me quería meter, ¿sí? Era así como que... Y ocurrió una cosa, digo, miércoles, el sábado yo entré al seminario, al pre, pero ese miércoles falleció mi papá. Me hablaban en la mañana, yo trabajaba aquí en el centro. No, pues somos de fuera. Y yo estaba cerrando la puerta de mi casa, ya estaba fuera de la casa. Timbró el teléfono de la casa y no sé por qué me dio el impulso de entrar. Ya me habló mi mamá y me avisó que mi papá ya falleció. Pues me regresé a mamá. Papá tenía un negocio. Yo creí que lo ideal era que yo... Ah, y mi mamá era su socia, pero mi mamá no tenía nada que ver con el negocio. Uh-huh. Yo creí que lo ideal era quedarme en el negocio. Uh-huh. Pero, pues no, de ninguna manera fue lo ideal. No estaba preparado, o sea, acababa de salir de la escuela. Ya estaba yo preparándome por otro lado, o sea, nunca tomé en cuenta. Esto es muy importante ahora, digo, ya en retrospectiva, ¿no?
Sí, claro.
Yo no estaba preparado. Y aparte, había muchas responsabilidades que mi papá dejó, que, pues, no, el problema es que no tenía solución. Y aparte, no era el único que estaba ahí, o sea, había otros familiares que no estoy diciéndote que actúen mal, con uh-huh, malicia, pero pues tampoco fue así como que la mejor combinación, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, que te digo, hace poquito lo llamé una sensibilidad muy, muy sensible, ¿no?
Okay.
Pero cuando estás tú ya mayor, se convierten en problemas emocionales.
Uh-huh.
¿Sí? Las inseguridades se convierten en problemas emocionales. En este punto yo no sé si fue lo mejor o lo peor que yo no fuera a que no me hicieras hacerlo. No, okay, me atrevo a decirlo y no lo voy a decir nunca, pero fue lo que pasó.
Uh-huh.
Obviamente fue un duelo. Primero fue el duelo de perder a mi papá. Después fue un duelo de todos los problemas que tuve que afrontar de la noche a la mañana. Y iban empeorando y empeorando y empeorando. O sea, llegó un momento en el que los problemas eran... Sí. Tienes una idea. Y aparte, con el paso del tiempo, yo conocí una chica y me enamoré de ella. Entonces, tenía muchos problemas dentro de mi mente para ver cuál era el camino que tenía que seguir. ¿Sí? Porque, o sea, yo ya le había dicho que sí a Dios. Y ahora le iba a decir que no. Si yo me había salido de ese camino nada más un rato para atender esta situación, pues esta situación ya me había prometido prolongarse durante años. Y pues traté de hacer discernimiento. Y recuerdo mucho que allá en Parral había un sacerdote que ya estaba estaba retirado porque está enfermo. O sea, no retiró del sacerdocio, sino que ya no oficiaba mucho ni nada. Estaba en una casa que le pertenecía a una de las parroquias y pues ahí atendía gente. Entonces fui con él a confesarme en una ocasión y le dije: padre, ¿sabe qué está pasando esto? Me dio una muy buena orientación y me ayudó mucho a tomar la decisión. Aparte de otras personas también de ese grupo de oración en el que me invitó más años atrás, también me dijeron: oye, no, ¿sabes qué? El mensaje que tiene Dios para ti, Jesús para ti, es que tú sabes el camino. Y, no, pues que ese es el problema, o sea, no es el camino. No. ¿No sabes cuál es el camino, de verdad? No, pues Jesús es el camino. Una parte era así como que, ¿qué significa eso? O sea, ¿sabes? Porque yo no sabía equilibrar la razón. Por la misma manera que tenía de pensar, muy difícilmente equilibraba ciertas cosas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que mi fe era una fe inmadura.
Okay.
Sí. Es muy importante decirlo en este punto porque aquí es en donde se ponen las cosas peliagudas. Yo traía el duelo de mi papá, los problemas, esta poquito de culpa que se fue magnificando con el pasar del tiempo, el duelo de cambiar de vida así de súbito. En mi casa las cosas no eran muy fáciles porque uno de mis hermanos tomó las cosas de una manera, mi mamá estaba pues muy dolida, imagínate, 20 y tantos años de relación con mi papá.
Sí.
Y fueron unos años muy duros. Yo terminé casándome. Yo no me arrepiento de haberme casado y no me arrepiento de haber tenido a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Sí, la amo mucho. Con la mamá de mi hija las cosas no funcionaron. Es una muy buena mujer. Yo le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño. Pero las cosas no funcionaron, entonces nos separamos. Y aquí empieza el declive total. O sea, yo me fui poco a poco, entre toda esta bregando en este mar agitado, yo fui desconectándome mucho de Dios. ¿Sí?
Okay.
Entonces, todas estas cosas que te estoy platicando se convirtieron en monstruos. O sea, el hecho, yo me acuerdo que me levantaba y me veía en el espejo y me decía a mí mismo, o sea, que yo me sentía como si fuera un traidor. Sí, me sentía un traidor. Muchos años cargué con ese sentimiento de que yo había traicionado la promesa que yo le había hecho a Dios. Cuando mi matrimonio no funcionó, pues olvídate. Sí. Dejé ese camino por este otro. Y ahora que no funcionó este. ¿Sí? ¿Dónde me quedo yo? O sea, haz de cuenta que fue un reset de todo, pero se quedó nada más lo malo. En este inter, muchas veces traté de acercarme otra vez a Dios. Iba y me confesaba y trataba de empezar otra vez y para atrás y para atrás y era revés tras revés. Aquí es donde uno de mis amigos de mi comunidad, bueno, varios de ellos. Al principio, cuando falleció mi papá, ellos quisieron acercarse mucho, sí, me buscaban mucho, como que ellos sentían que era, como era parte de esa comunidad tan fuerte que éramos en un principio, ellos querían estar ahí y yo les cerré las puertas, porque eso tendía yo mucho a hacer antes, ¿verdad? Era parte de lo que tiene estas situaciones emocionales que no sabes manejar. Y años después, ya cuando los volví a buscar, los volví a reencontrar, ya estaba separado de mí y todo. Y sí, o sea, muchos de ellos fueron el pilar. Algunos de ellos fueron el pilar, otros fueron como que el no dejar de tener esperanza. Ellos, mis hermanos de comunidad, pues los quiero mucho a todos, aunque ya no nos juntamos tanto como yo quisiera. Pero les tengo mucho amor porque fueron una presencia de Dios cuando yo no podía ver a Dios. Ahora que en retrospectiva lo veo de esa manera, sí.
Sí.
Y lo agradezco, se los agradezco a ellos y le agradezco a Dios por ellos. Entonces, yo estaba destrozado, ya estaba, no tenía nada, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y las cosas buenas que tenía no las podía ver. Estaba demasiado sumido en mi dolor.
Sí. Como suele ser, siempre vemos lo malo. Bueno, lo malo, claro. No vas a ver lo bueno.
Sí, como dice, ¿no? vas a pasearte al bosque y de repente te empiezas a quejar porque los árboles no te dejan ver el bosque. ¿Dónde está el bosque? Pues no te dejan ver los árboles. Entonces, un día, pues yo iba a ver a mi hija, la tenía el fin de semana, o sea, a la mamá, y esa era una rutina que durante muchos años fue. Y un día, me hice con un dolor de cabeza muy fuerte. Me dice mi mamá, o sea, a ver, vamos con una amiga de ella, ¿verdad? Para que te revise, te chequee la presión. Es enfermera, pues te da la presión alta. Entonces me dijo, no, mira, tomes esta pastilla y mañana vaya a... Fíjate, nada más esto, no lo había conectado completamente hasta este momento que lo estoy platicando, por eso es una de las cosas importantes de hablar, de dar tu testimonio para bien o para mal.
Sí.
Ese día, uno de los hermanos de mi comunidad fue a visitarme. ¿Sabes cómo se le ocurrió que quería conocer a mi hija? Y se fue en su carrito, que en aquel momento tenía un carrito todo estartalado, se fue desde aquí hasta allá, solo a la aventura de tiro. Okay. Y ese mismo día se regresó en la noche. Pero estuvo ahí el día que una persona me dijo, ¿sabes qué? Traes la presión alta. Entonces ya me dice, ve con un médico, te van a decir que te lo cheques cada semana, que te lo cheques toda la semana, a la misma hora, pum, pum. Pues sí. Escogí, porque en aquel entonces el servicio médico que tenía por el trabajo, trabajaba en gobierno del estado, pues era Ichizar. Entonces te decían, oye, necesito ir con un doctor, ¿qué doctor quiere? Me recomendaron mucho una doctora que, perdón, atendía, ya falleció. Atendía aquí en el Bocado del Pobre.
Ok.
En el Bocado del Pobre fue mi retiro de evangelización.
Ok.
Entonces, bueno, hoy, obviamente ya no atendía en la casa de retiros que tiene, atendía en el asilo.
Sí.
Pues ya fui con ella y dijo, no, así que mira que te va a mandar con un psicólogo, te va a mandar con una nutrióloga y tal, tal. Que está, obviamente siempre he sido gordo, pero pues en ese momento obviamente estaba más gordito. Entonces voy. Primer mes de tratamiento, ese chico, pues bajé como 5 kilos y el psicólogo y todo. Siguiente mes, la doctora, pues muy bien, palomita. Siguiente mes, otra vez ya había recuperado lo que había perdido de peso y ya todo atronado otra vez. ¿Qué pasó? No, pues mire, la mera verdad, yo tengo muchos problemas. Tengo una depresión, una ansiedad. Y lo que esas palabras así escondían es que yo me levanté y me vi en el espejo. Y no quería verme en el espejo. O sea, yo no quería vivir. Eso es lo que decía. No encontraba un motivo a pesar de todo lo que tenía. No encontraba un motivo, o sea, te lo estoy diciendo. No podía ver las cosas buenas. Solamente veía cosas malas, muy malas. Y en esas estaba. Entonces yo recuerdo mucho la expresión de la doctora. Hace cuenta que ella tenía sus papeles aquí, una hoja de control que tiene en el fiscal, etc. Y luego ella cerró su no lo hizo para adelante. Me dijo, mira, yo sé de qué me estás hablando y te quiero invitar a un grupo donde yo estoy. Y, si me das la oportunidad y quieres hacerlo, yo te voy a invitar un día a tomarnos un café, platicamos. Y si te interesa, vives el retiro. Y dije, pues, ¿qué puedo perder? No creo que esto sirva de nada. O sea, digo. Y le hice caso, dos semanas después me habló, me dijo, oye, mira que ya va a ser la experiencia, vamos para tomarnos un café. Me platicó, me pasó un 12º paso, que es un grupo de que funciona con el programa de Alcohólicos Anónimos.
Okay.
Me dio el 12º paso. ¿Sí? Una vez escuché a un tipo que decía el 12º paso de esta manera. Seguimos llevando el mensaje a aquellos en el mundo que aún sufren. Sí, o sea, no es el 12º paso, no dice eso, pero cuando ellos hablan de dar el 12º paso a una persona, se refieren a eso.
Ok.
Estamos llevando el mensaje. Aquí es en el mundo que aún sufre. ¿Cuál es el mensaje? Que se puede vivir diferente. Ok, pues voy. Voy a ese grupo, a las puntas de preparación. Voy a vivir el retiro al que me hablaron. Me sirvió mucho. Yo estoy muy agradecido con ese grupo y estoy agradecido con esa gente. a pesar de que pues ese grupo, todo mi cariño, todo mi respeto, pero yo necesito, y ahorita llegamos a ese punto, yo necesito una vivencia de Dios diferente a la que ya me ofrece. Por eso es que ya no voy.
¿Sí? Okay.
Por eso es que me he retirado un poco de con ellos. Porque cuando yo estuve en el coordinando el Ministerio de Oración en el grupo, yo les decía algo que aprendí yo con el del padre Ignacio Larrañaga, no directamente del padre Ignacio Larrañaga, en Fraile Capuchino Español, pero a través de sus escritos y sus clases de su escuela de oración, de sus talleres de oración y vida. El padre Ignacio te dice que Dios es como un agujero negro. ¿Sí? Cuando te atrapa su campo gravitatorio, pues te va jalando cada vez más. Pero entre más te va jalando, más rápido es, ¿sí? Y más fuerte es la atracción. Entonces, mientras tú estás más en eso, en ese campo de acción, más te jale, más te jale, más te jale. Y llega el momento en el que te lo pone como una promesa Jesús antes decía que trampa, ¿no? O sea, la promesa de Jesús en el Evangelio es: todo lo que pide en mi nombre, sí, pero hay un camino para llegar a ese punto. Sí, y cuando tú recorres ese camino, decía yo, cuando tú recorres todo ese camino para llegar a ese punto de todo lo que tiene, tú nada más vas a pedir más Dios, no vas a pedir nada más.
Ajá.
No vas a pedir que regrese tu esposo, familia, esto, que el dinero para pagar los deudas. Tú lo único que vas a pedir es más y más y más.
Uh-huh.
En el grupo me decían, en otro grupo en esta hora, me decían: Dios es el único vicio que el hombre se puede permitir.
Uh-huh.
¿Sí? Eso para mí fue, haz de cuenta que fue como que un llamado de atención de allá al jefe. Y fue, ¿sabes qué?
A ver.
Listo, ya estás enderezado. Ya viste que no es el fin del mundo. Uh-huh. Ya viste que hay gente como tú, igual de dolorida o peor.
Uh-huh.
No, pues sí, jefe, órale. ¿Y ahora qué va a hacer? No, pues a pasar el mensaje. Yo solo me quedé unos años en ese grupo, siguiendo el programa para salir yo de mi ensimismamiento, de mi egoísmo.
Uh-huh.
Y fue muy bonito estar ahí. Pero digo, me empecé a necesitar a Dios. No te estoy hablando así de un momento al otro. O sea,
sí, gracias.
Por ejemplo, yo dejé de ir a ese grupo prácticamente cuando me fui a trabajar a Juárez. Allá duré 2 años y luego regresé y estuve sin grupo ni de la iglesia ni de externo de la iglesia otros 2 años, y durante esos años, o sea, fue una experiencia con el martillito, a prueba y error. Decía el mismo padre Ignacio en uno de sus mensajes que te dan en el taller de oración y vida, es muy recomendable el taller de oración y vida, ¿eh? Entonces, cristiano tiene que vivirlo. ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido?
No.
Tienes que vivirlo.
Okay.
Dice que el pueblo de Israel, habla sobre el camino del pueblo de Israel, ¿verdad? Entre blasfemia y adoración. Así ha sido mucha parte de mi vida, por eso no he sido así tan constante. De por sí soy muy inconstante, o era muy inconstante con muchas cosas.
Uh-huh.
Entonces entiendo que me sirvió ese grupo para salir del ensimismamiento. Y hay una cosa que te dice en el primer paso, la literatura de cultos anónimos. Te dice que el primer paso viene acompañado por una acción de la providencia, así lo llaman ellos, del poder superior, que es Dios, el Dios cristiano, Yahvé, y es un... A mí lo que me quitó fue lo que sentía yo de que no quería vivir.
Uh-huh.
O sea, de un momento al otro, el regalo que Dios me dio fue querer vivir.
Uh-huh.
¿Sí? Ganas de vivir. Tener enfrente todos los problemas y de repente sí renegar y volverme a caer, porque me ha pasado un montón de veces, he tenido muchas recaídas.
Uh-huh.
Pero cada vez menos, y cada vez con largos, con tramos malos. Uh-huh. Tienen caídas durísimas, pero seguidas de un levantarme, sacudirme el polvo y seguir. O sea, ya no era aquí quedarme tirado. Uh-huh. ¿Sí? Y en cuanto veía una pequeña luz, me agarraba ahí.
Uh-huh.
Ya no era el hasta ignorar la luz o reclamarle a Dios, es que por qué esto, es que por qué aquello, es que tú, ¿sí?
Uh-huh.
Y Se me fue un poquito la onda porque es que estaba guardando esta historia. Okay. Me pasaron muchas historias en ese grupo, uh-huh, muy bonitas. Una de ellas estaba ya se había acabado la experiencia. Yo estaba esperando que mi padrino y otros padrinos ya, o sea, nos íbamos a ir en el carro de mi padrino. Uh-huh. Ya veníamos de regreso pues a la ciudad. Yo traía mis cosas, mi mochila y todo, y luego estaba esperando nada más al padrino y me dijo, ahí venimos, vamos por la maleta de acá este chico.
Sí.
Fuimos, se fueron y yo me quedé viendo una nube. No sé de dónde apareció la pregunta. ¿Por qué Dios siempre, a pesar de todo, a pesar de que yo me estuviera cayendo tan seguido y a pesar de lo bajo que yo creí que había caído, seguía buscándome? Porque era cuestión de que yo anduviera mal para que apareciera algo que yo interpretara como un llamado, como un mensaje, como un, ¿sí?
Uh-huh.
Y me paraba. Y no siempre, no, entonces estoy diciendo que me paraba y me confesaba y luego, pero era un sentir la acción de Dios en mi miserable vida todavía. Y ahí mismo, o sea, viendo esa nube y reflexionando sobre por qué Dios, me llegó una respuesta. La sentí así muy profundo en mi interior. Y esa respuesta fue, porque todo aquello en ti. Dije, o sea, no se va a cansar de confiar en mí, de creer en mí, ¿verdad? De tratar de levantar.
Uh-huh.
Ahora, en la actualidad, cuando yo hago oración, fue un conflicto. Yo también entiendo mucho tener que razonar las cosas, uh-huh, por capricho. Decía, pues díganle a Dios que lo ama. Sí, incluso uno de los ejercicios por los cuales yo siento tanto, algo así tan fuerte, comulgar o al estar en el Santísimo, es porque alguien me dijo, comulgan, ya están a pie de pie, esta letanía y cosas. Y se acaba la misa antes de que la gente se levante de estar de rodillas porque están pie y le piden por el tío, le piden todo. Cuando tengan a Jesús con ustedes, díganle que lo aman, pídanle antes, pídanle después, pero cuando ustedes le aman, díganle, uh-huh, que lo aman. ¿Cuántas veces le dicen, ay, Dios, sí es cierto? Nunca le digo que lo aman.
Uh-huh.
Pero para mí había tenido que haber una razón por la cual lo amara, porque si no, diría yo, ay, son palabras para afuera, ¿no? Y esa es la razón. O sea, yo cuando, a mí me gusta mucho orar con los salmos, esto lo aprendí de talleres de Señor, pero algo que aprendí de los salmos, de la vivencia de los salmos, es, y si le voy a decir a Dios, te amo, te voy a decir porque lo amo también. Uh-huh. Y eso. Es porque yo estaba, como dicen tantos cantos, ¿no? Como dice el de profundo, ¿no? Desde lo profundo clamo a ti.
Sí.
¿Te bañaste?
Y viene y si me escuchas. Dice el Salmo 116. Bajaste tu oído y escuchaste mi plegaria. Más adelante dice, descansa alma mía, porque el Señor se ocupa de ti.
Uh-huh.
El Señor es bueno contigo. Sí, entonces ese momento así como que fue bien crucial y ha sido parte de ir evolucionando. O sea, son como escalones, como scrums. ¿Conoces el método de proyectos, de administración de proyectos de scrums?
Uh-huh.
Sí, como que ahí va avanzando poquito a poquito y cada paso, cada caída te levantas más fuerte.
Ajá.
Sí, pero también te con una sabiduría muy diferente.
Sí.
Entonces, en esas estaba cuando estaba en mi último mi trabajo anterior, que volviéndome loco porque era un trabajo muy estresante.
Y ahora que tengo, me acordé de que es la parte de que Dios cree en nosotros.
¿Es que qué, perdón?
De que Dios cree en nosotros. En un testimonio anterior, tengo una persona que comparte algo así. Sí, hay mucha gente que no cree en Dios, pero Dios siempre cree en ti. Uh-huh. Y cuando lo escuché dije, wow, o sea, pues sí, realmente sí, porque a veces nosotros no creemos en Dios, en Dios no existe, no sé, pero Él sí cree en ti, siempre cree en ti. A lo mejor por eso, como decías, siempre que me pasa algo malo, siento que Dios me busca, yo siento que Dios me dice, oye, me cuente para acá. Y esa parte de acá, pues es cierto, o sea, Dios siempre va a creer en mí, siempre va a querer lo bueno para mí, siempre va a querer lo mejor, a pesar de que a veces pasen cosas que quizá no entiendo en su momento, pero Dios siempre va a tener su porqué. Es que eso es porqué de esto, eso es porqué de otro, y para que tú creas, te creas en él.
Y totalmente, totalmente. De eso se trata la Biblia. Uh-huh. ¿Sí? Mucha gente, si tú te acercas a los católicos, y hablando de los católicos como nosotros, como tú y como yo, que nos formamos, que buscamos, que sentimos la fascinación al ver, al vivir una misa, porque no es ir a misa, es vivir una misa, uh-huh. ¿sí? Tienes que participar, pero cuando tú sabes todo lo que pasa atrás, estaba escuchando ahorita más temprano había un programa con el finado padre Jorge Lori. Uh-huh. ¿Quiero ubicas al padre Jorge Lori?
Suena.
Era un jesuita, ya falleció, español. Y tenía el padre Jorge Lori una manera muy padre, o sea, muy fuerte de hablar. Pero estaba diciendo que si me ofrecieran 1,000,000 de pesetas, en aquel tiempo no existían los euros, uh-huh. por dejar de decir misa, dejaba el dinero. Y si me ofrecieran 10,000,000, o sea, porque todo lo que está en la misa es... Si tú aprendes primero como católico a entender la misa, te quedas fascinado. O sea, te quedas, ¿sí? Sí. Si tú te propones decir, a ver, voy a encontrar, porque también los tenemos detractores, ¿no? Uh-huh. A ver, que ¿dónde dice en la Biblia dónde viene la misa? Uh-huh. Y te pones a buscarlo, ya sea por defenderte o por pura cultura, todos deberíamos de hacerlo. Te quedas cuajado. No alcanza a uno a comprender,
sí,
todos esos misterios, uh-huh, tan grandes, tan fuertes y tan coherentes. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es una cosa que, digo, hablando de sacerdotes jesuitas, por ejemplo, estaba también el contemporáneo de Loring, estaba el padre Manuel Carreira. Ese tipo era astrofísico jesuita.
Okay.
¿Sí? Entonces, te hablaban de cómo la religión y la ciencia no están peleados, al contrario, sí. Entonces, a lo que voy es a esto. Si tú te acercas a un católico que se forma y que te pudiera explicar, porque lo malo es que no lo hacemos, ¿sí? Nos quedamos callados ante nuestros hermanos separados, nos quedamos callados ante los ateos, nos quedamos callados ante nuestra familia. Sí. Y muchas veces ni siquiera buscamos la manera de llegarle a esto. Yo lo aprendí en el otro grupo, de llegarle a una persona que tiene un problema emocional. Esos son los nuevos leprosos, ¿eh? Yo cuando en parte de como los salmos o parte de las oraciones, digo a Dios, como aquel leproso que le dijo, ¿no? ¿Qué quieres? Que quede limpio. Yo me refiero a eso. Uh-huh. Yo me refiero a mis problemas emocionales, ¿no? Deudas, broncas, lo que sea. Es pecata minuta contra mi verdadero, contra mi cruz, les digo a veces. Sí. ¿Cómo has estado ahí en el grupo? ¿Cómo te fue la semana? Yo, pues yo con mi cruz, a veces la cargo y a veces la arrastro. Pero no me rompo.
Pues la suelto, ¿no?
Entonces, bueno, para continuar con la historia, hay un salmo. Es el salmo 139. Sí. Dice, Señor, tú me examinas y me conoces, sabes si me siento y me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso, ¿sí? Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas, eres testigo de todos mis pasos.
Gracias.
¿Sí?
Gracias.
Y termina diciendo, fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la senda antigua. O sea, por la senda antigua se refiere a la senda, ¿verdad? Al camino hacia eso. Ese salmo a mí me gusta mucho porque lo conocí a través de una canción que está hasta en portugués, pero se oía muy bonito.
Sí.
Tú me sondas, se llama la canción del padre Rossini, creo que se llama. Padre brasileño. Y después me puse a leerlo y dije, oh, qué duro. Ahora lo veo como si, pues por eso es que Dios siempre bajaba, porque Él sabe las cosas que yo puedo hacer, uh-huh, en el sentido de que no ir a predicarle a los montones ni nada. O sea, Él sabe que mi alma se puede salvar, por eso baja hasta donde yo estoy y me dice, no te puedes levantar. O sea, ¿qué les decía a los, por ejemplo, a los paralíticos?
¿Dónde te anda?
Esta mañana tocó, o sea, el día de hoy, el Evangelio dice, le llevaron al paralítico y le dijo, te perdono tus pecados. Dice, te perdono tus pecados. Mira, este piensa que tiene poder de perdonar pecados. Dijo, no, es que se les hace más fácil que le diga, levántate y ándate. A ver, levántate y ándate. Pero no lo levantó. Le dijo, levántate y ándate. Uh-huh. Y el vato agarró su camilla y se la llevó. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, agarrar nuestra camilla y llevárnosla. Uh-huh. Y no quiere decir que ya toda la vida va a ser feliz.
Uh-huh.
O sea, sí, toda la vida va a ser feliz, pero no quiere decir que no vaya a ser dura, no quiere decir que no vamos a sufrir, etc. Para llegar al día de hoy, yo llego con mi jefa en mi trabajo anterior, y en la plática sale en la iglesia de Santo Niño, el Chícharo, el iglesia, no me acuerdo quién salió primero, pero ella me dijo, sí, yo estoy ahí en este grupo, y dije, yo ya había estado, porque ya había vuelto una temporada, no había vuelto, sino que había estado, pero ya había ido a San Francisco una temporada, en este inter, en este madre de años, que te digo que entre blasfemia y adoración, es metafórico, no, realmente no era tan blasfemo, no, ni tan adorador, desgraciadamente, pero... ya había ido, estuve una temporada en San Francisco. Me salí, por lo mismo, porque de repente me ganaba la tristeza, ¿verdad? Y me salí. Uh-huh. O la frustración de no tener las cosas que yo quería, o que las cosas fueran como yo quería, o de ver cómo el pasado que yo había tratado de tomar como para ayudar a una situación, se había vuelto en mi contra, y ahora mi futuro no iba a poder ser de ninguna manera buena. O sea, iba a tener que irme por un camino obligado por mis decisiones pasadas. Eso es vivir, ¿verdad? Eso es lo que todos vivimos. Pero si yo, los problemas ni eran míos en un principio, yo por metiche fue ahí. Pues me dice, no, pues deberías ir al grupo, que mira, está. Volví, estuve un rato. Me separé, fui unos meses porque necesitaba asentar unas cosas. Pero teniéndole mucho cariño y mucho amor al grupo, y hace poco me reintegré, y, como te decía, cada vez más sabio. Hay gente, yo lo veo así, lo vi, me fue muy duro para mí en su momento, pero ahora es aliviado ver un amigo mío, uno de mis mejores amigos de la preparatoria, me invitó a su boda, y entonces yo éramos un mugre. Veníamos prácticamente al mismo lugar, y cuando se estaba casando me invitó a su boda, y cuando se estaba casando dije yo, bueno, este se casó muchos años después que yo, y analizaba yo más o menos la perspectiva que yo tenía de su vida, y decía, este vato tomó todas las buenas decisiones que yo no tomé, ¿sí? Hizo estas cosas que yo no hice, pum pum pum. Con todo el cariño y con todo el amor que yo le tengo a esa persona, dije, qué bueno que está pasando esto. Y sin deplorar mi vida, o sea, hay un motivo por el cual yo estoy en las carnes en las que estoy ahorita. Ya estaba yo, digo, separado de mi madre. Entonces, ha sido cada caída levantarme con un aprendizaje. Hace poco tuve un recuerdo que me regaló Dios. Muy interesante, porque fue así como que en partes. Me apareció un mensaje en Facebook, una de esas que te aparece en Facebook, un mensaje de tus recordatorios de cuando yo había tomado la decisión de irme de misionero. ¿Sí?
Okay.
Y poco después, platicando con gente del grupo, les decía como yo antes tenía una relación muy cercana con Dios. Y luego, en lo que cuando estaba yo con los de oración ahí en el grupo, les decía que hay una forma, un nivel, no sé cómo llamarlo, de oración. Así que a lo mejor nunca me voy a poder alcanzar. Que es la oración de contemplación. No la oración de contemplación, el hecho de que orar contemplando la naturaleza o contemplando, no sé, una imagen. O sea, le llaman la oración de contemplación a ese punto en donde ya no estás, ya no hay palabras entre tú y Dios, nada más es tu presencia y su presencia, y ahí es en donde Dios cambia al hombre. Dice el padre Ignacio, el hombre y Dios se juntan para decidir su destino. Pero me acordé también, mientras estaban así pasando todos estos recuerdos, de algunos momentos de aquella época cuando yo estaba en mi seguimiento vocacional, en donde dije, nunca llegué a ese grado, pero sí tuve unas experiencias de oración sin sentir, porque también he aprendido que Dios no se siente, ni la misa se siente, ni nada se siente. no tienes que buscar sentimientos, tienes que buscar, es pura fe. Pero entonces, fíjate, esto es nuevo, te estoy hablando desde el día pasado, desde la semana pasada.
Okay.
Que por ese camino, yo ya había empezado a caminar cuando todo se cayó, cuando todo se derrumbó. Entonces, algo que yo veía como que, y ojalá algún día Dios me concediera la gracia de al menos una vez. ¿Sabes qué me recordó Dios a través de esto? Que es un camino. Y que yo ya había empezado a recorrerlo. O sea, casi me dijo, ¿sabes qué? Ya no busques más. Ya sabes por dónde es. O sea, ¿sabes qué? Si no sabes cuál es el camino, otra vez, ¿no? Después de muchos años. ¿Sabes cuál es el camino?
Uh-huh.
Y pues, a grandes rasgos y sin profundizar en detalles, esa es una historia que tengo yo con Dios. Una historia en la cual ha tenido que trabajar mucho él,
sí,
pero nunca me ha dejado. O sea, siempre me ha buscado y me ha buscado a pesar de que en los momentos duros, porque hay que decir las cosas como son, en los momentos duros yo tiro la toalla muchas veces.
Sí.
Y pues ahora aquí estoy, o sea, ahorita estoy en San Francisco, por gracia de Dios, y diciéndole todos los días, o sea, yo estoy ahí por algo, y es él.
Sí.
Y si de algo sirvo yo ahí, pues estoy a su disposición. Y si cuando se termine mi tiempo ahí, nada más le pido, pues nada más en un lugar en donde te sirva. Porque llega el momento en el que te digo, te das cuenta, lamentablemente, a lo mejor muy viejo, te das cuenta de que mucho sufrimiento te lo pudiste haber ahorrado.
Sí.
Pero a lo mejor era lo que tenías que vivir. Eso pues te traía la historia de mi amigo, ¿no?
Ajá.
O sea, la vida con Dios de él ha sido muy diferente. Y también aprendes a valorar eso, ¿verdad? Incluso hay una parábola en la cual Dios te dice, ¿verdad? Contrataron, el patrón contrató un montón de personas, pero uno lo contrató a las 7 de la mañana cuando estaba saliendo el sol, y el otro a las 6 de la tarde cuando ya era casi hora de salida, y todos les pagó lo mismo. Esa es mi gracia, te la doy. Pero yo he aprendido que lo que tú tienes que vivir lo tienes que valorar mucho.
Sí.
Lo bueno y lo malo. Y no debes de compararte con nadie, ni para bien ni para mal, ni tus capacidades, ni nada de eso. Por ejemplo, yo cometí el error de cuando yo quería ser sacerdote, pensar que eso era lo más grande. Hoy, yo ser sacerdote es una cosa grandísima. Pero ahí en el otro grupo me enseñaron otra cosa también grandísima. Dice, es algo como, si logro cambiar la vida de una sola persona, no habrá vivido en vano.
Ajá.
¿Sí? Entonces, tío, ha sido un aprendizaje muy, muy bonito, muy bonito. Y ahorita estoy en eso, buscando a Dios que ya encontré, pero buscando acercarme cada vez más y cada vez más, meterme así en esa espiral de gravitatoria de Dios para poder decir como Pablo, ya no soy yo quien vive.
Parece que sí, es una manera de Dios que siempre nos jala, siempre nos jala de otra manera. Y lo siempre a veces nos resistimos, y a veces como que la parte de inconscientemente de alejarme a Dios, que era Dios, que lo que era, y esto y lo otro, y me alejo con Dios y todo va bien, y me vuelvo a alejar, y me alejo, y otra vez las broncas, y otra vez Dios te dice, que bueno, hijo, estás conmigo ya, ¿por qué te fuiste?
No, y deja tú, me alejo, porque qué flojero eso, me alejo enojado. Ajá. Y no enojado con la gente de la iglesia, porque eso sí, yo siento, no recuerdo un momento en el cual yo me enojara con la gente de la iglesia, con la gente de los grupos, pero sí recuerdo haber estado muy enojado con Dios, muy enojado. Uno de mis amigos de la comunidad siempre me decía, no, es que sí se vale que vas y le reclames, grítale y todo, y sí lo hacía, y cuando lo hacía, terminaba con la serenidad, pero también con diciéndole, güey, ya, pues sí, tienes razón, ¿sí?
Ahora ya va, ya, perdón,
llegué yo, entré a la casa pateando la puerta y salí con la cola entre las patas. Pero te digo, ese así enojarse y todo eso, ya como que se va desapareciendo. O sea, cada vez pasan las cosas y dices tú, pues lo bueno es que aquí estás. lo bueno es que no estoy solo.
Sí, sí. Pues bien, ya puedes ir cerrando porque dices tú
ahora
ahorita a comer. No sé en qué parte, si lo mencionaste o como tal o no. Me siento que fue realmente tu encuentro con Dios. ¿Sabes qué dijiste? ¿A quién fue mi encuentro? No sé si fue el retiro ese que dijiste de
semilla. Mi primer encuentro con Dios, sin duda, fue, o sea, en el cual yo siento que Dios se paró enfrente de mí y me dijo, aquí estoy, tómame en cuenta. O sea, no soy el que está ahí en un crucifijo, en una imagen o que está muy lejano. Yo aquí estoy para ti, contigo. Fue en esa oración carismática.
Okay.
Ahí fue donde yo tuve un encuentro con Dios.
¿Qué edad tenías ahí?
17, 18 años probablemente.
No, espérate.
¿A qué edad entras a la universidad?
Bueno, 17, 18.
No, entonces tenía más. Tendría que unos 20 años entonces.
Ok.
Sí. Porque fue en 2009, cuando yo entré al preseminario en el 2010. 2009 entré al grupo. Sí, pues más o menos. 20, 21 años.
Yo tengo que platicar, pensé que eras como que estaba muy chavalito, como que dices, estaba muy fuerte para mí ese momento. Y si son fuertes, ¿verdad? Mejor que no, no lo medito, pero como que me imaginé como que estaba muy fuerte para mi edad. Dije, para unos 12 años, 3 años.
Estamos 15, fue muy fuerte para mí.
Sí. Muy bien. Y ya para ir terminando, ¿qué hubiera sido Joel si no hubiera conocido a Dios? ¿No te me llevabas a esa oración carismática? Y...
Hay un canto, no sé si es católico, ¿eh?
Disculpen si no es católico.
Pero no, tampoco es herético ni nada.
Okay.
Dice algo como, ¿qué sería de mí si no me hubiera rescatado?
Es protestante, pero más nada.
Si no me hubiera... sería...
Si no fuera por tu gracia y tú.
Sí, pero dice algo, que porque sí, ¿qué sería de mí si no hubieras? ¿Sí? Pues hubiera decidido todas las cosas que vienen en los altos. O sea, sería ahorita los huesos secos que dicen yo, Ezequiel. O sea, vamos, lo que te quiero decir es que hubiera vivido, ya no estaría yo aquí. ¿Sí? En el grupo de este, dicen, no en el grupo de la iglesia, en el otro grupo dicen. Mucha gente dice, es que estoy viviendo horas extras. Yo ya debería estar muerto.
Ok. Qué fuerte esa parte. Estoy viviendo horas extras. Estoy viviendo las horas de Dios. Muy bien, Joel. Ya para acabar. Así la parte del testimonio, ya. Así que comer rápido.
Ya sea.
¿Qué le dirás a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que se preste a acercarse a Dios, que alguna pelea, algún mal momento y se con Dios? Y que salgan de Dios, ¿qué le dirías a esa gente?
¿Cómo pudiera yo decírselos? Bueno, cuando esté en el grupo de los 12 pasos, el 12º paso incluye, no, el segundo paso incluye un catálogo de 3 tipos de personas. Entra la persona que nunca ha creído en Dios, la persona que creyó en Dios pero que perdió la fe, y los agnósticos. Yo era la segunda tipo de persona que creyó en Dios y perdió la fe. Y ahí te dice que ese es el tipo más difícil para hablarle a Dios. El que no sabe nada de Dios puede decir, ay, pues Dios no existe, ¿vale? Pero el que viene enojado con Dios es difícil. Es difícil porque él no busca argumentos con que refutar la existencia de Dios. No, él está enojado con Dios y sí existe y sí es todopoderoso y todo eso, pero ¿qué? ¿Sí? Entonces, para esas personas yo les invitaría a que todo ese coraje que tienen vayan al sagrario y se lo hagan saber ahí. Sí, que ahí se vaya, póngase enfrente del sagrario y dígale a Dios todo lo que tiene contra ti. Obviamente no en voz alta ni nada, ¿verdad? Porque si tú te pones a gritarle, imagínate que tú estás muy enojado con tu vecino y vas y le gritas enfrente de tu casa, pues saliste, ¿no? Es hablarlo. Ajá. Es hablarlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy molesto por todas estas cosas. De las personas que se fueron o que se alejaron por algún malentendido con gente, porque algún coordinador de su apostolado, porque algún sacerdote les hizo daño o algo, yo les invitaría a pensar que la iglesia realmente es una entidad. O sea, decimos que la Santa Iglesia, la Santa Iglesia es santa por su vocación, por quien la creó, no por la gente que está ahí, porque si todos nosotros fuéramos santos, no necesitáramos la iglesia. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente.
Entonces, la relación con Dios debe ir más allá de la gente. Si yo y tú estamos en el grupo y no nos quedamos bien, tenemos muchas opciones. Hasta la de que, ¿sabes qué? Pues yo voy a buscar otro grupo porque aquí no estoy. No sé. o platicar, o no sé. Pero dejar la iglesia por la gente que está en la iglesia e irse a otra iglesia, por ejemplo. O dejar a Dios por la gente que está buscando a Dios. O sea, yo estoy buscando a Dios para santificarme, porque no para ser santo.
Sí.
¿Sí? Tengo una lista de defectos de carácter que fácilmente supera mis virtudes. Y estoy ahí para eso, para que se vayan cambiando. Y así, ese es mi camino. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando te digo que hay días que voy cargando mi cruz y hay veces arrastrándola, a eso me refiero, que hay veces que mis defectos de carácter me someten.
Ajá.
Pero no se trata de que la gente se aleje de la iglesia, eso, porque todos estamos ahí para santificar.
Uh-huh.
Hay que ver el ojo, la paja en el ojo.
En el ojo, uh-huh.
Y, o como dicen también, lo que te choca, te checa.
Uh-huh,
cuidado,
también.
Cuidado. ¿Cuál fue el otro caso que me pusiste? Para el que no cree definitivamente.
¿Que en Dios o el que se ha alejado de Dios?
Mira, para el que no cree en Dios, yo lo invitaría a que busque precisamente en la razón, ¿sí? Hay muchos argumentos que han exhibido gente, muchos no son católicos, muchos sí, sobre la existencia de Dios, ¿sí? Todo empieza con una pregunta, pero la pregunta debe ser una pregunta natural, como decía Descartes, una duda razonable. Una duda razonable es una duda que puedas razonar. Empezar a buscar, probar que Dios no existe, es empezar con una respuesta. Y no puedes empezar a contestar una pregunta con la respuesta en la mano. ¿Sí? Si tú no crees en Dios y tienes esa curiosidad, no te preocupes por demostrar la no existencia de Dios. Haz preguntas si existe Dios. ¿Cómo debe ser la ciencia pura? Humilde. ¿Sí? Sin presuponer.
Ajá.
Entonces todo se vuelve lo mismo.
Uh-huh.
¿Cuál es el camino? Dios es el camino. Uh-huh. ¿Sí? Aunque no estés en el camino de Dios, pregunta y contesta.
Así que me hizo mucho clic la parte que dijiste que sabes que estoy enojado con Dios, pues ve con Dios y háblame con él, ¿verdad?
Pues sí, tanto, oye, estás enojado con Dios y vas y te quieres desquitar con sus chavos, pues...
Digo, a pasar de cuentas, esta vez el diálogo, que luego pasa con las relaciones personales, que te enojas con una persona, con la pareja, con los papás, y no vas con la persona y le haces nada lo que tienes, simplemente te alejas. Me hiciste esto ya y se rompe la relación, ¿no? Te alejas, pero lo más sano es que vas, oye, sabes que me molestó esto, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Y ya lo arreglan y ya, un remedio.
Y no es tan fácil, no es tan fácil, es duro porque vas varias veces enojado y llorando, pero sí. Empiezas a hacer esa conversación de la cual Dios se aprovecha. En los 12 pasos dice también, el deseo paso va a ser infiltrando lentamente.
Uh-huh.
¿Sí? Mientras tú vueltes a ver a Dios para bien o para mal, vas a estar expuesto a su atención.
Uh-huh.
Henry David Thoreau decía, respecto a lo que preguntaste ahorita, en su, una carta que tiene, un documento que tiene, se llama Cartas de un Buscador, ese mismo, está explicando algunas cosas sobre cómo debe uno deportarse. Y dice, sí, cuando vaya al cielo, busque ver a Dios, no se conforme con su servidor o algo así. No se refiere a que no, yo no me voy a confesarme con el sacerdote porque, no, significa, si quieres confesarte, quieres ir a decirle tus pecados directamente a Dios, hay un camino para que te perdonen tus pecados. Pero tú quieres negociar estas cosas directamente con Dios, hazlo. O sea, tú quieres ir a quejarte con Dios de que las cosas no están como tú quieres. Ve y hazlo. Ve y dile, oye, ¿sabes qué? Estoy inconforme por estos motivos. Pero no vayas tampoco a decirle que es que eres muy injusto. No. O sea, tú dile lo que tú sientes, no digas lo que las otras cosas son. Pues por eso te peleas con y esto también te lo digo como un testimonio personal, por eso te peleas con tu pareja y por eso terminan todos tronados. ¿Por qué? Porque tú llegas y dices, es que tú eres una mala persona. No es una mala persona, es una persona ya. Yo lo que estoy haciendo es encasillar lo que yo siento, lo que yo creo, o mi percepción desviada de las cosas.
Sí.
Y ahí te acomodo y ya no te saco de ahí, ¿no? O sea, pues te digo, no solo la ciencia, todas las preguntas que hagas deben de tener la humildad de esperar una respuesta o de buscar neutralmente. ¿Sí? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué te tomaste mi coca? ¿Por qué? Ah, pues me equivoqué. Perdóname. No lo vuelvas a hacer. Y ya se fue el problema.
Uh-huh.
Pero si yo nomás me siento y digo, no, Jorge, este dato, y luego deja tú, después voy y platico allá. Que, no, yo estaba en la iglesia, pero no, Dios nunca me hizo caso. O no, la señora de la capilla siempre me corría. ¿Sí? ¿Para qué vas a seguir a otras personas? O sea, ve a hacer el negocio, ve a cerrar tu diálogo con Dios.
Uh-huh.
¿Qué es lo que te está diciendo? No es lo que te dicen cada vez que hay una prédica, cada vez que hay una misa, cada vez que te dicen busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios. Jesús te dice en el Evangelio, busquen el reino y todo lo demás. Te enojas y te vas y te quejas con otras personas. Pues
sí.
Para bien o para mal. Todo o nada, decía Fernando Casanova. Todo o nada, para bien o para mal.
Sí. Muy bien, Joel, gracias por tu testimonio, gracias por esa externa lo que ha sido tu vida y una pequeña aclaración, digo, ¿no? Ahorita que lo haces de tu papá, tus algunos seres queridos, nos, siempre lo decimos, no es la idea de evidenciar a nadie, simplemente fue un parte del proceso de nuestra vida, aquí no queremos de juzgar a nadie. Entonces, gracias por tu testimonio, realmente muy, muy bueno. Esperemos que el testimonio de Joel le sirva para acercarse a Dios. Si siente que alguna persona le puede servir el testimonio de Joel, comparte el testimonio para, como siempre lo decimos, acercarnos gente a la iglesia, sentirnos empáticos con alguien y sentirnos identificados con ese testimonio y acercarnos a Dios. Si tiene alguna persona que tenga un buen testimonio, pasa su teléfono para hacerle parte de esos testimonios. Como siempre lo decimos, todos que sean juntos en familia, todos que sean juntos en comunidad y darnos cuenta, como dice Joel, de que pues, la vida no es fácil, sigue siendo dura, sigue siendo cruda, pero de la mano de Dios más llevadera. Y el último comercial, la partita de Joel que decía, el Grupo San Francisco de Asís, en Santo Niño de Atocha, sábados de 6 a 8 de la noche, para jóvenes adultos, de 24, 25 en delante a los 40. Si sientes que tu tiempo en la iglesia ya acabó, pues si estás en ese rango de edad, date la oportunidad, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Vamos a la próxima, Dios sigue bendiciendo.